Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre biznagas, una dulce extinción.
Un comentario.
Las biznagas son plantas de forma columnar corta, de la familia de las cactáceas que crecen en zonas áridas. Algunas especies se han empleado en la gastronomía nacional para elaborar dulces como el llamado acitrón, que se emplea para adornar las roscas de reyes, en los chiles en nogada y otros platillos. Sin embargo, la gran demanda de acitrón pone en riesgo a las poblaciones naturales de esta cactácea, ya que su crecimiento es muy lento y las zonas en que crece están continuamente transformadas por el ser humano. Frente a este panorama, es necesario investigar y lograr el cultivo de biznagas.
Y para abordar este tema, tenemos como invitada a Cecilia Jiménez Sierra. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Bueno, les platico un poco sobre Cecilia. Ella es doctora en ciencias en biología. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Biología en el área de ecología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Cuenta con 54 publicaciones científicas y de divulgación, coautora de varios libros científicos sobre el uso tradicional de recursos y bioconservación. Pues doctora Cecilia, muchísimas gracias por participar el día de hoy en este tema. Pues vaya interesante, las biznagas. Para iniciarlo, quisiera que me platicara, ¿qué son las biznagas?
Bueno, la gente en general le llama biznaga a cualquier cactácea que crece en forma de tonel o en forma de barril.
O sea, el tonel es como redondita.
Redondita,
¿no?
O sea, un poco cilíndrica, pero no pasa de unos 3 o 4 metros.
Ah, ok.
Entonces, dentro de las cactáceas tenemos algunas que forman verdaderos candelabros, otras que crecen de manera vertical y alcanzan varios metros, y otras que no pasan de unos 3 o 4 metros. Y casi no tienen divisiones, son monopódicas, se dice, con pocas ramificaciones, y esas son las que llamamos en general biznagas.
Oye, las biznagas, para poner un ejemplo, no tiene hojas, ¿verdad?
Bueno, al igual que la mayor parte de las cactáceas, han perdido sus hojas porque se han adaptado a ambientes donde existe poca cantidad de lluvia. Entonces, se ha modificado toda su anatomía y toda su fisiología para poderse adaptar, uno, a climas muy extremosos, como son las que se presentan en las zonas semidesérticas, y dos, a la baja cantidad de lluvia.
Claro. Ahora bien, quisiera saber, y adentrándonos más en el tema de las biznagas, ¿cuántas especies existen? Ya nos comentaba que son de poca agua, pero quisiera saber más específicamente dónde crecen.
Ok, la mayor parte de las cactáceas, bueno, en primer lugar son originarias del continente americano.
Ok.
Se extienden desde Canadá hasta la Patagonia prácticamente, y la mayoría de ellas viven en el clima semidesértico. Tenemos el orgullo de que México es uno de los países que tiene mayor diversidad de cactáceas. Aquí es donde se han diversificado y contamos con cerca de 900 grupos diferentes. Son 700 especies y cerca de 244 subespecies.
Vaya que sí son bastantes.
Muchísimas. Y además, pues México tiene gran responsabilidad porque muchas de estas especies son endémicas de México.
Vaya que no hay en ningún otro lado del mundo.
Exactamente. Y muchas de ellas se encuentran actualmente en riesgo.
Eso es algo también muy importante que me gustaría que más adelante me platicara y nos metiéramos más en ese tema. ¿Qué más nos puede decir? ¿En qué partes del país podemos encontrarlas?
Bueno, a ver, en México, en la mayor parte de los estados del norte, pero las que son en forma de tonel, las encontramos desde Oaxaca, Puebla, en los estados que están en el eje neovolcánico transversal, en Hidalgo, Querétaro, tenemos una diversidad grandísima, Zacatecas, San Luis Potosí, y más al norte, en Durango, en Coahuila y en Nuevo León y Tamaulipas.
Vaya que sí, es bastantes lugares donde podemos encontrar las biznagas. Ahora bien, como nos platicaba hace rato, ve que le hice la pregunta sobre las hojas, quisiera saber, bueno, ¿cómo es que le hacen para sobrevivir pues a zonas tan áridas? Digo, tan poca agua. No sé exactamente cuántos milímetros de agua caigan, pero es zona desértica, vaya. Entonces me imagino que debe ser el... ¿qué punto?
230, 300 mililitros.
No, pues muy poco.
Es muy poco al año. Entonces la mayor parte de las plantas no se pueden adaptar a este clima. Sin embargo, las cactáceas tienen muchísimos trucos. Entre otros, sus raíces crecen exactamente exactamente cuándo son las lluvias. Son muy ramificadas y bastante superficiales, entonces absorben gran cantidad de lluvia cuando esta se presenta y tienen un tallo muy especial porque en vez de ser un continuo como lo vemos en los árboles, en realidad son plantas leñosas, pero el tallo está hecho de pequeños cilindros que se continúan a lo largo de todo el individuo, de tal manera que la parte externa puede tener una forma como de órgano, que nosotros lo conocemos como costillas, y entonces estas costillas pueden hincharse o adelgazarse según la cantidad de agua que el organismo puede absorber. Y esa agua es utilizada durante el resto del año cuando no se presentan lluvias. Obviamente, estas modificaciones hacen que las plantas tengan una tasa de crecimiento muy lentas. Entonces, en el caso de las biznagas, una biznaga de 3 metros de altura, por ejemplo, puede tener más de 200 años de antigüedad.
¡Caray! O sea, vaya que sí tarda mucho en crecer y pues vaya, para que crezcan tanto. Y a eso precisamente creo que vamos a llegar al final del programa. Porque pues si tanto tiempo se tardan, pues bueno, y con el consumo que hay. Que precisamente va a la siguiente pregunta. El acitrón. Que bien nosotros lo conocemos en la rosca de Reyes, y bueno, y hasta en platillos que se comen en otros países, ¿no? Platíquenos por qué es tan importante para la cocina mexicana, cómo es que en este caso se hace, se emplea, vaya.
Bueno, yo creo que la gente ha aprendido a usar los recursos que tienen cerca de ellos. La elaboración del acitrón data de la época colonial. Y aunque la biznaga era usada desde antes de la época colonial, ahorita te explico más o menos en qué.
Claro que sí.
Pero como alimento, sobre todo, tuvo su auge en la época colonial. Con el tallo de estas biznagas, quitándoles la parte más externa, que son las costillas, queda una pulpa de color blanquecino.
Okay.
Esta pulpa se pone en cocción durante varios días con gran cantidad de azúcar, de tal manera que el azúcar es absorbido por los tejidos y después estos trozos de tallo se ponen a secar de tal manera que se endurece en la parte superficial y se puede guardar o almacenar casi durante un año sin que pierda sus propiedades.
Mira.
Entonces, pues es un recurso que era muy útil en las zonas áridas. El uso del acitrón se ha incorporado a muchísimas recetas que ya son parte de la tradición culinaria de México. Entre ellos, por ejemplo, el relleno de los chiles en nogada.
Claro.
El adorno de la rosca de Reyes, se complementa el relleno de los tamales de dulce entre los platillos mexicanos típicos. Pero también se ha incorporado a otros platillos que son internacionales, como por ejemplo la preparación del food cake.
Es lo que le comentaba, claro.
Y parece ser que todo surgió por una equivocación de interpretar el citrón, que podría ser como la manzana, se castellanizó como acitrón y entonces se incorpora ahora. Y sí, o sea, el fruitcake mexicano es diferente al que se hace en Europa.
Claro, bueno, qué dato tan interesante acaba de dar, ¿eh? Eso es algo muy interesante. Vamos a avanzar un poquito porque se nos está acabando el tiempo. Ahora, lo que hablaba hace rato de la tasa de crecimiento de las biznagas, quisiera saber cómo es que se reproducen. ¿Es a través de semilla o es vegetativamente? ¿Cómo es que
Okay. Hay muchas cactáceas globosas que son pequeñitas de unos cuantos centímetros que de repente empiezan a producir muchas cabecitas. En realidad son ramitas, pero estas ramitas cuando se desprenden son capaces de producir raíz y de tal manera que el organismo se puede reproducir de manera asexual.
Claro.
Pero en el caso de las biznagas, difícilmente producen ramas. Cuando producen ramas, es casi imposible que estas puedan formar raíces. De tal manera que no existe la reproducción asexual en el caso de las toneliformes.
Oh, mira. Ahora bien, otra de las preguntas. Actualmente, pues, me comentaba sobre que se tarda mucho en crecer las biznagas. Y esto me imagino que, pues, con la demanda que existe actualmente en el mercado, pues, y que obviamente se están acabando, ¿existe alguna normativa que, pues, de alguna manera, pues, cuide a las biznagas para que no se acaben, vaya?
Sí, el gobierno de México está realmente preocupado por la escasez que existe ya de este producto. Entonces, es una especie que está protegida por la norma 059 de Semarnat de 2010. Y quiere decir que si tú haces extracción de la biznaga, estás cometiendo un delito que es federal, que puede llevarte a una pena de hasta 9 años de prisión.
Miren, pues ya saben, para que lo tengan muy presente, y de alguna manera, pues, no, no dejemos de considerar que están en protección. Ahora, quisiera que me platicaras algo brevemente, ¿qué otras especies de biznagas se encuentran en riesgo y por qué?
Ok, la mayor parte de las biznagas que se encuentran en riesgo, uno es porque se aprovechan para hacer acitrón, se colectan directamente de poblaciones silvestres, no existen cultivos de ellas, okay, y porque se están modificando el ambiente semidesértico para la introducción de cultivos.
Híjole. No, bueno, pues ya, lo está diciendo todo muy claro y muy concreto para que de veras se tomen acciones. Por último, quisiera que me contaras qué investigación estás realizando actualmente.
Bueno, nosotros en nuestro laboratorio estamos interesados en conocer la biología de todas estas especies. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir el ciclo de vida de estas plantas para determinar la velocidad de crecimiento y la cantidad de flores que pueden producir, así como la proporción de flores que pueden pasar a frutos, la cantidad de semillas que tienen estos frutos y las probabilidades que existen de que esas semillas puedan germinar en el campo.
Mire, eso también es algo bueno que considerarlo. Por otro lado, también sé que, pues bueno, que me contaras, vaya, ¿qué propondrías, vaya, en relación para la conservación y el aprovechamiento, pues, de las zonas áridas? Porque bien, pues, si las biznagas, pues, de alguna manera están ahí, ¿qué nos propondrías para hacer ahí en esos lugares?
Yo creo que es importantísimo que la gente empiece a hacer invernaderos donde se siembren estas cactáceas. Sin embargo, hay que tener presente que como su ciclo de vida es muy lento, lo que se necesita es hacer invernaderos, germinar las semillas y después las plantas un poco más grandes pasarlas a un lugar donde puedan irse adaptando a las condiciones naturales. Si se produce gran cantidad de biznagas, estas pueden salir al mercado. Y prueba de eso es que en Europa tenemos una gran cantidad de invernaderos que están produciendo cactáceas y se están exportando a todas partes del mundo.
Una oportunidad de negocio. Y para, exacto, que para todas las personas que inclusive están buscando oportunidad de negocio, miren, pues aquí tenemos. Y que sea de manera, vaya, sustentable y que sea precisamente con el respeto, pues precisamente a las biznagas silvestres, ¿no? Que, pues bueno, al final es muy importante. Por último, la última cosa que me quedó en duda, investigando un poco y platicando un poco fuera del aire, ¿qué es esto del asiento de suegra? ¿Qué es una biznaga?
Ah, esa, así se le llama.
¿Por qué ese nombre?
Si se le llama a una biznaga que es de crece en forma de tonel y que tiene una gran cantidad de espinas. Su nombre científico es Echinocactus grusoni. Es una planta que prácticamente se ha extinguido en su ambiente natural y solamente existe en invernaderos y jardines.
Okay. Bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero le agradecemos mucho por su participación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, fue un placer.
Bueno, y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestra página de Facebook, que es Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.